Kosher Chef con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña.
Como no podía ser de otra manera, Pinchas Ben Abraham, hola Pinchas.
Hola, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, cada semana.
Eso, nos empieza a preparar para la fiesta de las luces, una de las más bonitas del calendario hebreo, Hanukkah.
Sí, por supuesto, yo pienso que, como tú acabas de decir, de las fiestas más bonitas, el milagro del aceite, realmente es sin duda el protagonista de las cocinas mediterráneas, no solamente la judía, por supuesto. A veces no apreciamos el valor que tienen sus productos alimenticios y bueno, le damos una importancia, pero si no lo conoces en profundidad, no puedes valorar exactamente lo que el gozo que nos puede dar. A ver, Hanukkah, toda una historia brutal, magnífica, emotiva, alegre. Yo creo que tiene todos los indicativos. Y en la cocina o en la... Y si me permitís más que en la cocina hoy, permitidme que diga en la repostería o en la dulcería.
Hoy vamos a centrarnos en una Hanukkah dulce, ¿no?
Por supuesto. Yo pienso que no puede faltar el sfuganiot. No es más que una berlinesa. Las berlinesas del sfuganiot más o menos tienen la misma formulación. Y no es más ni menos que el conducto donde ha terminado hoy en día el famoso donuts.
Eso te iba a decir, que es un donut, en realidad.
El sfuganiot industrial, cuando los judíos se desplazan en Estados Unidos y aplican el sistema del sfuganiot para hacerlo industrial, es cuando el ingeniero de turno diseña una maquinaria para poder girar el sfuganiot automáticamente. Y es lo que le provoca este agujero que tiene en el centro. Por tanto, los donuts que hay en todo el mundo es patrimonio judío 100%.
Muy bien, eso hay que decirlo porque no todo el mundo lo sabe.
Exactamente. Pero bueno, os daré una fórmula muy sencilla, o yo pienso que es sencilla. Hay cientos de fórmulas, por supuesto. Y cada familia tiene su patrimonio propio y tradicionalmente de padres a hijos o de madres a hijas siguen con la tradición en Hanukkah de poner hacer su sfuganiot. Daremos una muy sencilla, intentaremos que sea lo más fácil posible y partiríamos más o menos, son cantidades caseras, para que me entendáis, una cucharadita de levadura seca, Esta levadura seca que tenemos, encontramos perfectamente, no hay ningún problema, una cucharadita.
De panadería, digamos.
De panadería, exactamente. Luego, aproximadamente, yo me gusta poner, hay gente que lo hace con leche tibia y otro que lo hago con agua. Yo lo hago con agua. Me gusta hacer, por ejemplo, aproximadamente media taza de agua. Taza de desayuno normalmente.
Sí.
Dos cucharadas colmadas de azúcar. Un huevo. Por no poner dos huevos, un huevo y una
yema.
Y una yema o si queréis son huevos pequeñitos, de estos de cuarta categoría, que son de 55 gramos, podéis poner perfectamente dos huevos. Evidentemente, tres cucharadas también soperas de aceite de oliva. Sal y aproximadamente, depende de si es en la zona centro de la península o si es en la costa, a veces la costa es más húmeda, y esto hace que tengas que echar más harina. Y eso es lo que puede condicionar la formulación. Yo más o menos por estas cantidades, una taza y media o una taza y tres cuartos de harina.
Muy bien.
A ver, el protocolo más bonito. Quizá con esto me tenéis que permitir que yo os dé un pequeño secreto. A ver, un secreto que esto es la experiencia de muchos años y le da el toque especial.
¡Qué suerte tenemos de que nos lo cuentes!
Yo pienso que forma parte de todos nosotros. A ver, hemos hablado de un más o menos de media taza de agua, ¿verdad?
Sí.
Esta taza de agua tiene que ser tibia. Yo lo que suelo hacer el día anterior, cojo una ramita de canela, muy pequeñita por esta cantidad. Normalmente hago mucha más cantidad. Pero, por ejemplo, un fragmentito de canela y un trocito de limón. Y esta agua que me va a servir el día siguiente para hacer el sfuganiot, lo pongo a hervir con estos dos aromatizantes.
¡Qué rico!
Y lo dejo en maceración. Es decir, ya no tengo que añadir ni limón rallado ni canela en polvo. El agua ha cogido, por eso hay muchas formulaciones de sfuganiot que ponen, por ejemplo, agua de azahar. Pero mucha gente, ¡ay, es que no tengo agua de azahar! Bueno, es una solución práctica, casera, que os dará unos magníficos resultados. Es decir, esta agua por supuesto, lo hacemos el día anterior. Y entonces, luego la tibiamos un poco para disolver la levadura, junto con el azúcar, por supuesto, el huevo y la yema o los dos huevos, una pizquita de sal y el aceite. Todo esto lo mezclamos, ¿vale? Uh-huh. Incorporamos la harina tamizada, bien tamizada, y esta masa la dejamos reposar unos 20 minutos buenos, ¿vale? Es importante lo que he dicho anteriormente. Depende de la humedad de la zona donde ejecutemos, puede ser que las harinas sean más húmedas o menos húmedas y tenga que absorber más o menos harina. Esto, evidentemente, con la visión de la persona que ejecute, pueda decir, pues un pelín más. Nos tiene que quedar como una masa de pan, como las jalots, cuando hacemos las jalots. Sería un poco el ejemplo más real.
Muy bien.
Esta masa reposada, por supuesto, que nos va casi a un poco a fermentar, la alisamos con el rodillo, ¿de acuerdo? Y después puede servir un vaso de agua, por ejemplo. Hay gente que tiene su cortapastas o el mismo borde de una taza, y vamos cortando círculos con esta masa, ¿vale? Recogemos todo el sobrante, lo ajuntamos, no lo amasamos, cuidado.
Uh-huh, vale.
Porque nos va a coger mucha correa y esto nos va a quedar luego, en lugar de hacer un sugarniot esponjoso, nos quedará una rosquilla, y esto es lo que queremos. Obviamente, ajuntamos los sobrantes, dejamos reposar y 5 o 6 minutos más, y vamos alisando otra vez con el rodillo y vamos terminando todas las masas. Estas masas hay que dejarlas fermentar. Cuando ha duplicado el volumen es cuando tendremos aceite limpio. Ojo, limpio.
Es muy importante.
Hay gente que, por razones para economizar, utilizan el aceite que guardan, que no es mucha gente, pero hay algunos que lo hacen y van a estropear la formulación o el resultado final. Este aceite, por supuesto, limpio es comprado, puesto en sartén y a calentar, y se acabó. No hay otra historia.
Y abundante, ¿no?
Y abundante, abundante. Que el sugarniot flote en el agua, en el aceite, ¿eh? Evitar poner el sugarniot con el aceite frío, ¿eh? Calentarlo poco a poco al principio, y una vez que haya arrancado, pues le dais por la fuerza que requiera, según la cantidad de sugarniot, vayáis incorporando en la sartén.
Muy bien.
Vuelta y vuelta, escurrido, y después, una vez escurrido, bien escurrido de su grasa, mermeladas, confituras, de las que tenéis caseras, puede ser evidentemente las clásicas de fresa o de frambuesa, como puede ser incluso, por supuesto, otras confituras de melocotón o de albaricoque, incluso de tomate o incluso de berenjena. Son confituras comunes en nuestros armarios judíos. Aunque también el chocolate puede ser un elemento y muy tolerante en este tipo de pastel o de dulce. Uh-huh. E incluso hay gente que termina con la propia nocilla y, bueno, y va rellenando con las nocillas estas kasher que existen.
Uh-huh.
Obviamente, repito, la elección que queráis. Finalizando con un poco de azúcar lustre por encima, y, uh-huh, y estas fungañas pues nos harán las delicias. Pues.
¡Ay, madre mía, qué rico! Ahora volvemos con lo siguiente, que no va a estar menos rico, ya verán.
Bueno, seguro que sí.
Y seguimos haciendo el milagro del aceite en las cocinas, en este caso, ¿con qué, Pinjas?
Bueno, vamos a ver. Hay en el panorama nuestro hay muchos tipos de buñuelos, de masas fermentadas, y a veces la gente, pues lo que estamos diciendo, ay, es que no me da tiempo, tengas una cosa más práctica, más rápida. Bueno, hay una pasta muy conocida, que son la pasta choux. Uh-huh. La pasta francesa que hacen los profiteroles o los eclairs. Es una pasta que se aprecia muy bien para freír y quedan unos buñuelos espectaculares. Vamos a ver, la formulación es muy sencilla. Partiríamos de 1/4 litro de agua, más o menos, unos 200 gramos de harina floja, sal, una cucharadita de mantequilla o un chorrito, una cucharita de mantequilla, que pueden ser unos 50 gramos más o menos, ¿eh? Más que una cucharadita sería una cucharada, ¿eh? Uh-huh. De mantequilla, o si no, la misma cantidad aproximadamente de aceite, ¿vale?
Bien.
Y obviamente 5 huevos, creo que he dicho. El procedimiento es muy fácil. Este 1/4 litro de agua, junto con la sal y la grasa, sea aceite o mantequilla, la ponemos a hervir.
Uh-huh.
obviamente cuando esta agua arranca a borbotones, pues simplemente vamos incorporando la harina y removiendo con una espátula continuadamente para evitar que nos hagan grumos.
Muy bien.
Esto nos va a recordar un poco a los churros, que después si no da tiempo hablamos. Uh-huh. O sea, vamos removiendo que esta masa se incorpore evidentemente con el resto de los medios acuosos y nos quedará una masa durita, compacta. Retiramos la cacerola del fuego y podemos traspasar el contenido, porque está muy caliente, pensad que terminamos de retirar, lo podemos traspasar en un bol, y vamos incorporando un huevo detrás de otro. Primero un huevo, removemos, absorberá poco. Al principio parece que se nos corta, que nos dificulta, para poder unificar los dos elementos, masa y huevo. Pero tenemos un poco de paciencia. Nada de brazos eléctricos, hay que hacer con una espátula. Un huevo, dos huevos, tres huevos, cuatro, hasta cinco huevos. Y nos quedará luego al final una pasta bastante, no líquida, pero
untuosa.
Cremosa. Uh-huh. Y ahí está el detalle. Fijaos bien. Aceite, lo mismo que el sugagnoz, aceite limpio.
Espera, Pinjas, ¿cuándo incorporamos el chorrito de aceite o la mantequilla?
Al principio.
Vale.
Por el agua, la sal y la mantequilla o el aceite hervido.
Muy bien.
¿Eh? ¿Os acordáis del detalle? Entonces, lo que decíamos, ponemos la sartén al fuego, calentamos este aceite, por supuesto, y con una cuchara sopera o con dos cucharitas soperas vamos echando bolas. Uh-huh. Estas bolas van a triplicar el volumen, van a suflar, como dicen en terminología francesa, y nos quedarán los buñuelos increíblemente vacíos, digo vacíos, porque hay mucho aire en su interior, hinchan mucho, súper crujientes.
¡Qué rico!
Evidentemente los ponemos a escurrir, y a partir de aquí juega en el relleno que más os guste, desde una crema pastelera, desde una nata montada enriquecida con un poco de vainilla, es decir, los típicos rellenos o hacer una trufa de chocolate. Podéis hacer unos buñuelos espectaculares, evidentemente.
Ay, estoy casi llorando de lo rico que estaría esto ahora mismo. Bueno, ¿vale? Que seguimos, ¿eh? No crean que se acaba aquí. Ahora volvemos.
Venga.
¿Qué nos vas a enseñar ahora, Pinjas?
Bueno, los churros, ya sé que la gente conoce el churro de maravilla y tiene mucha práctica, pero volvamos con la misma historia y con el mismo secreto que hemos iniciado con el sugagnoz.
Uh-huh.
El churro, evidentemente, es una masa cocida y que más o menos, evidentemente, podemos plantear diferentes formulaciones, ¿eh? Hay muchas formulaciones. Quizá la más interesante podría ser, más o menos, por las cantidades que os voy a decir, serían entre 300 gramos de agua. Y digo 300 gramos por no decir, por ejemplo, un vaso y medio de agua, ¿eh? Más o menos. Le podéis poner, por esta cantidad, entre 200 a 280 de harina. No más. Y un chorrito de aceite, solamente un chorrito. A ver, el procedimiento muy sencillo. Es coger el agua, ponerla a cocer, por supuesto, una pizquita de sal, el secretillo de antes, un pelín de una piel de limón o un pelín de canela, y cuando arranque a hervir, quitamos estos dos elementos aromatizantes o un solo elemento aromatizante e incorporamos seguidamente la harina y removíamos vigorosamente, con fuerza, porque es una masa que se nos queda bastante durita, pero hay que tener esta paciencia. El secreto está fundamental, y esto las familias judías no tienen ninguna dificultad, porque hay que tamizar la harina, que es lo que a veces parece que no tiene su importancia, facilitan la absorción del líquido con la parte seca. Esto va de maravilla. Y, por supuesto, una vez que hayamos mezclado estos dos elementos, obviamente, os recomiendo que tengáis churreras en casa,
claro,
domésticas, porque esto es durito, y a partir de aquí pues hacéis unos churros espectaculares, fantásticos. Uh-huh. Repito, lo del agua y de la harina, puede ser que esta formulación sea factible en algunas zonas y en otras no. Y esto es un poco por eso.
Cantidades aproximadas, poco confiando en el ojo del que esté haciendo la masa.
Por eso siempre cuando empezamos una receta nueva, mejor cantidades pequeñas Y si no habíamos experimentado ninguna vez, pues eso, empezamos con cantidades pequeñas y luego ya a partir de aquí vas afianzando o adaptando más o menos cantidad.
Claro, además, como tenemos previsto un segundo programa dedicado a Hanukkah para la semana que viene, sí. Si ustedes prueban esta receta, si tienen alguna duda, ya saben que nos pueden escribir a redacción@radiosefarad.com, a la atención de Pinjas Ben Abraham, y él, por supuesto, contestará a todas sus dudas.
Y además, intentaremos la semana que viene abordar las frituras de los platos salados típicos, tanto de pescado como de verduras, que hay también un sinfín de posibilidades extraordinarias para celebrar nuestro querido Hanukkah.
Pero todavía no hemos terminado el programa de hoy, ¿no?
Bueno, a ver, hay otro más, uh-huh. Que son las famosas laques.
Ajá.
Las laques, que también, evidentemente, tendría que ser otro plato también que podríamos incorporar, por supuesto, no solamente en las clásicas lacas que hacemos saladas, sino convertirlas en un plato dulce. Por ejemplo, yo recomiendo que hagáis unas lacas de moniato con manzana espectaculares.
Maravilloso.
Por ejemplo, fijaos bien, el moniato o esta patata de Málaga, que es dulzona.
Pijas, ¿qué diferencia hay entre la batata y el boniato?
Son dos variedades de tubérculo, simplemente es la variedad.
Vale.
Una es más dulce que la otra, la carne, una es blanca y otra amarilla. Es una variedad, es como, por ejemplo, cuando hablamos de naranjas o cítricos. Sabemos que están navelinas, clementinas, mandarinas, navelates.
Vale.
Como los tomates. Hay tomates de 40.000 fórmulas.
Uh-huh. Pero el boniato es más dulce que la batata, ¿verdad?
Exactamente.
Vale.
Pero puede ser una batata de Málaga como, por supuesto, un moniato.
Uh-huh.
Este dulzor característico de este tubérculo nos puede dar un toque muy especial. Me encanta poner, por ejemplo, vamos a hacer un cálculo,
Sí.
400 gramos de pulpa de este moniato o de esta patata de Málaga, rallada, primero pelada, lavada bien lavada, Aunque muchos autores nos dicen, o muchos profesionales nos dicen, que después de rallada hay que lavarla para quitar el almidón, no estoy de acuerdo.
Vale.
El almidón es fijador para la hora de que la torta, cuando la frías, no se nos desmorone.
Uh-huh.
Es importantísimo esta factura que tiene este producto. Por tanto, estos 400 gramos de patata o de moniato pelado, seco, pelado, lavado y seco, rallamos con el rallador manual que tenemos. Le podemos incorporar media manzana reineta por estos 400 gramos y añadimos, ahí está el detalle, un huevo, solo basta un huevo y nada más.
Muy bien.
Nada más. A partir de aquí mezclamos estos dos elementos o estos tres elementos, sartén, aceite limpio, no necesariamente la cantidad de aceite que tenemos que necesitar para un sunganiot o un buñuelo, sino simplemente un medio dedillo, y vamos con una cuchara incorporando cucharadas de la mezcla y con la propia cuchara aplanamos para hacer esta tipo de costilla plana, que damos vuelta y vuelta y que después, una vez frito, evidentemente traspasamos y ponemos en el limpio para después ponerlo en bandejita con un poco de azúcar lustre y nos quedan unas laques dulces extraordinarias.
¡Qué rico!
Es una segunda alternativa que nos puede, o tercera o cuarta alternativa, que nos puede variar pues un Hanukkah un poco diferente, ¿por qué no?
Bueno, y todo a un precio buenísimo, porque no pueden ser ingredientes más baratos. Bueno, el aceite de oliva un poquitín más caro, pero aquí en España tenemos la suerte de que es absolutamente asequible.
Exacto.
Bueno, pues un aplauso, estoy de pie aplaudiéndote, Pinjas.
Y compartir con nosotros nuestro patrimonio. Un abrazo a todos.